Vale, Juan Camilo Ortiz, muchas gracias. Don Rigoberto Urán, uno de los grandes deportistas de este país. Rigo, bienvenido al Bar Caracol, ¿cómo está?
Hey, ¿qué más? Buenas tardes, muy bien, contento por acá, gracias por la oportunidad.
No, gracias a usted. Rigo, ¿le gusta el béisbol?
No me gusta el béisbol, me gusta el fútbol.
Pues dijo que iba a ser profesional, ¿no?
No lo entiende, no le gusta porque no lo entiende.
Rigo, pero...
No sí, tengo Rigo, ni idea del béisbol. En Urrao no teníamos canchas de béisbol.
Claro. Si hubiera sido jugador, ¿en qué puesto?
¿De qué? ¿De fútbol?
Sí, sí.
Pues no, donde me reciban, porque tampoco tengo mucho talento para...
Pero así que usted dijera, bueno, pues si es que me dejan defender, yo pata doy, ¿o no?
Yo para la pata no, yo por ejemplo para defender en el arco de pronto. Arquero me gustaría. Delantero mucha responsabilidad porque voy y boto el balón por otro lado y me matan los hinchas, entonces no, esa responsabilidad es muy muy grande. Entonces mejor en la parte de atrás muy bien.
¿Pero cuánto ahí, cuánto mide Rigo?
No, él es alto.
Parado, 1.73.
No, bueno, pues parquero Rigo le faltan como 15 centímetros.
Bueno,
pero no importa,
tronco,
yo me imagino la habilidad.
Pero
la habilidad.
Salta, sí, salta.
Sí, la habilidad.
Oiga, Rigo, porque es que en el pasado, acuérdese de Jordan, fue golfista.
Sí, de béisbol.
Béisbol también, jugador de béisbol. Ahorita hay un jugador, un uruguayo, que se volvió tenista.
Forlán.
Entonces siempre es que, sí, exacto, entonces siempre es que no, usted lo dice entre chiste y chanza, pero yo creo que es más en serio que cualquier otra cosa.
A ver, yo este año ya me retiro, 20 años como 19 años como ciclista profesional, 4 años de ciclista pues juvenil. Entonces son muchos años haciendo deporte. Me retiro de este deporte, pero obviamente uno queda vinculado al deporte. Digamos que la ilusión de todo niño, yo diría en el mundo, en Colombia, es desde niño jugar balón, ¿cierto? Todos iniciamos así. Y pues no tenía el talento en ese tiempo, porque no había talento. Y ahora que ya soy más grande, digo, pues, voy a intentarlo a ver. Hay muchos equipos en Colombia, seguramente un equipo que quiera un poquito de protagonismo, que me pongan a jugar en el minuto 85. Me sirve a mí, que me den 5 minuticos para ir a la cancha. Lo otro, también quiero incursionar en el mundo del atletismo, del triatlón. Tengo que aprender a correr, tengo que aprender a nadar, pero estamos vinculados, pues queremos estar vinculados con todos estos deportes, hacer algo diferente a lo que he hecho toda mi vida, ¿cierto?
Pero chévere. Rigo, de estos años de carrera, ¿cuál fue su mejor competencia en Europa?
Bueno, yo creo que, a ver, uno de las competencias las mide, digamos, por los resultados. Un año como el 2017, haciendo su campeonato en el Tour de Francia, fue algo muy, muy especial, digamos, para mí ese año. También, digamos, en el 2014 fue un año muy lindo, porque era un año donde iba muy bien en la bicicleta de crono, pude ganar varias contrarreloj. Entonces, digamos que fueron años, años buenos, pero en general para mí, digamos que incluso con los resultados malos que tuve los últimos años, pues también, digamos que también me servían porque pues me divertía en la bicicleta y aprendía otras cosas nuevas. Entonces, digamos que todas las temporadas son buenas. Las temporadas malas, ¿sabes cuáles eran? Donde los años que tuve accidentes, que fue en el 2007 y en el 2019, pues que tuve esos accidentes muy graves que marcaron mucho mi vida, mi carrera deportiva. Pero por lo general, incluso cuando tenía años muy regulares, pues los tomaba como bien.
Rigo, y si hablamos un poco de lo que le pasa a muchos deportistas de alto rendimiento y con tantos logros en la carrera, en el momento en el que toman la decisión de retirarse, hablan mucho del día después. ¿Está haciendo usted esa tusa del día después? ¿Ha pensado en ese día?
A ver, nosotros, digamos que yo desde muy niño, pues bajé por ahí unos 10, 12 años, pues me preocupaba el día que llegara esto, ¿cierto? Porque nosotros los deportistas pues nos acostumbramos, digámoslo así, a un estilo de vida, a unas facilidades, que cuando te retiras del deporte, pues ya no las vas a tener, digámoslo así, a los que tienen fama y los que quieren ser centro de atracción de muchas cosas. Entonces ya cuando no es deportista, pues ya no. Pero lo que pasó con Rigo es que Rigo, pues, digamos que los últimos años en Colombia la gente lo reconocía más, era por, yo qué sé, por empresario, por el Giro de Rigo, por muchas otras cosas, y no por el ciclista, porque muchas veces a mí me preguntan, ve, usted todavía sigue corriendo, y yo, pues, claro, todavía sigue corriendo. Claro, aunque no se note, ¿sí me entiendes? Ya mucha gente pues me dice, ¿y usted todavía sigue corriendo? Usted ya, digamos que con Rigo, pues pasó algo diferente, que la gente lo quería no por los resultados, porque si hubiera sido por los resultados, de hace tiempo me hubieran dejado de querer, ¿cierto? En general. La gente en Colombia, pues, se identifica con Rigo, pues, no como el deportista, porque si vamos a hablar de deportistas en el mundo mío del ciclismo, pues tenemos deportistas que han ganado muchas más competencias que yo, Neca Fernández, Nairo Quintana, pues tienen muchas más caras ganadas. Pero digamos que Rigo, pues, de una u otra manera, pues, le supo llegar al corazón de muchas personas. Entonces yo creo que eso es lo bonito. Yo creo que para mí es el logro más importante, ¿cierto? Las medallas son muy importantes. Nosotros cuando estamos en los clubes, pues, nos pagan por los títulos y todo. Pero en la vida, pues, al fin y al cabo es una medalla, un título, que sea. Y lo que no nunca se va es cuando una persona te quiere por cómo eres. No por el deportista, por la fama, o llámelo por lo que quieras, sino por cómo eres, cómo transmites los mensajes, y más en una sociedad de esto. Ahí me decían en estos días, yo quiero ser como Rigo. Yo le dije, puede ser fácil, pero usted me dice que quiere ser como Cristiano Ronaldo, como Messi, como Pogacar, ya es más complicado. Pero si un niño tiene la ilusión de ser como Rigo, pues no va por el camino equivocado, va cierto, porque pues tenía un talento, pero con disciplina, con mucha disciplina, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pues pudo hacer una carrera muy bonita, y a través de su carrera, pues también ser un empresario que está iniciando, pues, sus primeros pasos en este nuevo mundo.
Pero no sea modesto, Rigo, usted ha ganado mucho y ha ganado harto. Tiene, pues, el trébol, ¿no?, que lo completó hace poco con coronándose en las tres grandes, ¿cierto? Al menos ganando una etapa en las tres grandes, y ha sido podio en el Tour de Francia, en el Giro de Italia. Poquitos, y además la medalla olímpica, poquitos pueden tener lo que usted ha tenido también.
Total, sí, pero digamos que nosotros en Colombia, o en la época que yo estuve, tuvimos dos corredores, pues, en este caso, que ganaron muchas más carreras que ellos, ¿sí me entiende? Que fue Nairo y Egan. Entonces, digamos que estuve muy cerquita, pero acuérdate que el deportista se mide es cuando gana. O sea, acuérdate que mucha gente cuando queda en segundo es como perder. Para mí no era perder. O sea, yo incluso quedaba contento cuando quedaba de segundo, que algunas veces pues decía, no, es que quedó de segundo. Yo le digo, ¿dónde quiere que yo le firme para que todas las competencias yo pueda quedar de segundo? O sea, para mí, porque entrenaba y obviamente, pues, el que me ganaba era más fuerte que yo, y aprendí, digamos, a aceptar eso, pero trabajaba para ganar. O sea, todo deportista entrena para ganar, o sea, para dar lo mejor de sí. O sea, nadie entrena para ser segundo, a uno nadie le enseña a perder.
Cierto. Este hombre corrió 25 grandes, 10 tours, 7 giros, 8 vueltas a España, 3 podios, 9 top 10, y además hizo 3 cajones en uno de los grandes monumentos. Recordemos que son 5, Rigo lo hizo en Lombardía. Rigo, hay muchos mitos que se van formando, ¿no? Y es que vea, alguien dijo, no sé quién, y hasta le creyeron. Rigo perdió la medalla de oro porque miró hacia atrás, habló de los olímpicos. Por Dios, ¿usted por qué miró para atrás? Eso es por antonomasia. Todo ciclista mira hacia atrás, pero usted no perdió por haber mirado hacia atrás. Para que quitemos de una vez ese mito, Rigo.
Oiga, Piolín, no, lo que le digo yo es que esas carreras de un día uno a veces no las programa bien porque no cree que las pueda ganar. Mire las últimas Olimpiadas, no hemos podido sacar, además, una medalla olímpica en ruta es, o sea, una medalla es muy difícil, una medalla olímpica es muy complicada. Acuérdate que, mire, esta vez en la Olimpiada, las escasez de medallas que tuvimos, ¿cierto? Es muy, muy complejo. Yo hice 4 Olimpiadas y realmente, pues, es una medalla que para mí ya significa mucho, una medalla que no esperábamos tenerla, y obviamente, pues, estábamos, como vos lo decís, con un rival muy grande, o sea, un rival que hacía 8 días había ganado en los Campos Elíseos al sprint. Entonces, ¿me entendés? Yo peso 60 kilos, con la física no me da para ganarle, pero sacamos una medalla histórica para Colombia. Para que nosotros vivimos, cuando estamos en un país como Colombia, ya en el mundo con redes sociales, pues, que acepta la crítica y todo eso, ¿sí me entendés? Pero digamos que a mí me deja muy tranquilo, y muchas veces no, se vendió la medalla, que la regaló, no, yo la medalla hice todo lo posible para ganarla, pero no se me dio, pues, porque estaba con un gran rival, y bueno, también puedo aceptar que hubo un poquito de descuido, no me la creí porque obviamente el recorrido a nosotros no nos favorecía porque era todo plano. Pero son cosas que también le enseñan a uno, o sea, uno es un ser humano, uno se equivoca, tiene errores, y esos errores, pues, uno va aprendiendo. Acuérdate que la gente aprende cuando se estrella. Usted dice a la gente, vea, no maneje borracho, vea, no maneje cuando esté mirando el celular, concéntrese, y hasta que no se estrellan, dice, claro, ustedes me lo dijeron. Entonces, a veces a uno le toca estrellarse para aprender.
Señor Rigo, usted que está ya en esta etapa de despedida, yo quisiera saber en sus palabras, ¿Cómo define esa era del ciclismo en la que usted brilló, la que le tocó vivir? ¿Cómo ha sido como la transición a la que está hoy, liderada por este fenómeno llamado Pogacar? ¿Y cómo la define ahorita? ¿Y en qué ha cambiado?
Bueno, a ver, digamos que yo tuve la oportunidad de estar en tres generaciones diferentes en el ciclismo. Fueron 20 años y el ciclismo evolucionó mucho. A ver, hoy en día porque ya no hago parte de eso, son esclavos del deporte. ¿Por qué son esclavos? Porque vos tenés que dedicarte 24 horas al monitoreo, la alimentación estricta. Recuerde que todos nosotros estamos acostumbrados a comer mentalmente. Mentalmente es que yo como hasta que quede lleno, hasta que ya no quiera más. Pero hoy en día, según las calorías que quemes en carrera, es lo que te vas a comer. Entonces hay un control. Te miden, digamos, en la noche cuántas calorías quemas, en la mañana. Todo el día prácticamente hay una cantidad de información. Toda esa información va a una base de datos. Hay unas personas muy tesas, ingenieros, médicos, llámelo como quiera, y te dicen, hay que hacer esto. Hoy los ciclistas entrenan tres veces al día. Nosotros anteriormente entrenábamos una vez. Anteriormente, muy sencillo para que ustedes me entiendan, yo anteriormente salía a entrenar hace 5 o 10 años y salía y podía salir con amigos a montar bicicleta, parar a tomar un café, a comer. Y estos últimos 3 años mis entrenamientos no podía parar porque eran 3, 4 horas de entrenamiento siguiendo todo lo que me mandaba mi entrenador, todos los ejercicios, hacer una subida 4 veces, quedarse nomás, por ejemplo, subiendo Las Palmas 5 veces, suba, baje, suba, baje, suba, baje. Al final pues, no disfruto uno de la bicicleta porque es como, es un esfuerzo más, todo muy repetitivo, muchas repeticiones, haga sprints, cuídese con la alimentación. Entonces se ha vuelto muy estricto y la alimentación ha cambiado mucho, por eso hoy vemos que los números son mejores a los de nosotros. Y recuerde que cada generación pues es más fuerte, a cada generación supera a la otra generación, y este tema de la alimentación ha cambiado mucho y hoy vemos unos deportistas y unos números increíbles que para nosotros era imposible. Entonces, y uno a esta edad realmente volverse atrás ya no es capaz, o sea, ya uno cuando está de salida no es capaz de hacer todo este esfuerzo. Entonces eso es lo que ha pasado. Y obviamente pues estamos, como yo les decía, hay que trabajar mucho en el ciclismo de acá. En este momento tenemos una desventaja, pues todo el mundo, hay 4 o 5 fenómenos en el mundo que son, tienen una diferencia con todos los otros ciclistas, no solamente con los de Colombia, estoy hablando también con los ciclistas de Europa, que no les da para llegarle. Cuando usted va a una carrera en este momento, de ejemplo, yo iba al Giro de Lombardía y éramos 7 y 10 corredores que podíamos ganar. Hoy los ciclistas que van, ejemplo, a un Giro de Lombardía, un Tour de Francia, si está Pogacar, dice, bueno, vamos del segundo, el tercero, el cuarto, porque ya el primero ya nadie está, todos saben que eso es imposible, ¿sá? Y esa es la realidad en este momento en el ciclismo.
Oh. Y además, Rigo, dígale que Michel ya no lo deja montar más en bicicleta, porque las cosas son así, ¿cierto? Sí, Rigo, lo han mal interpretado cuando dicen que no, ¿qué me iba a decir, Rigo?
Hablando de las esposas, también uno no puede ser egoísta, o sea, las mujeres de los deportistas pues también tienen un esfuerzo muy grande, porque cuando uno es deportista tiene una cantidad de frustraciones que no se las digo a usted, sino que se las digo a Michelle, todos los problemas que uno tiene, las veces que no es capaz de ganar, las veces que uno pierde, las veces que uno prácticamente pues llora, pues no va a llorar delante de unas cámaras sino en su casa. Entonces todo eso lo ve la familia, pero uno no puede ser egoísta. Y además pues ya con 3 niños, acabo de tener el niño, tiene 2 meses y medio, la trasnochada y todo, entonces uno también pues tiene que dar de uno, y los hijos se crecen y también uno pues como que pierde esa oportunidad. Y la vida no es solamente deporte, la vida no es solamente ciclismo, entonces hay que aprender. Es muy complicado, como me decían ahorita, es muy difícil dar ese paso, qué va a pasar el día después, pero bueno, nosotros ya veníamos sí preparados, y también el rendimiento, la verdad, no nos estaba rindiendo, ¿sí me entiendes?
Claro, Rigo, ¿a usted lo han malinterpretado cuando le han dicho que el ciclismo colombiano no tiene futuro? Tal, no, futuro hay. Eso es como las cosechas, a veces son buenas, regulares, otras veces no alcanza. Nosotros, por ejemplo, todavía nos demoramos para tener una generación como la de ustedes, que peleó con usted, yo lo vi ahí abajito de los Campos Elíseos, que usted, Nairo, la gran victoria de Egan, nosotros nos vamos a demorar mucho para volver otra vez a esos lugares, digamos, en el Tour de Francia.
A ver, nosotros en este momento un corredor como Martínez, que acaba de hacer un podio en el Giro de Italia, es un corredor opcionado, Higuita, Buitrago, son corredores que ya están allá, que hacen parte de los equipos más grandes del mundo, y seguramente pues con la trayectoria, lo que pasa es que eso es de paciencia, ¿sí me entienden? Nosotros nos demoramos muchos años para lograr eso, ellos están en el proceso y ya han hecho escalones muy importantes, como el de Martínez este año, pues estar atrás de Pogacar y estar en un podio de un Giro de Italia. Entonces digamos que se va bien, hay una generación que ya, porque ya nosotros estamos de salida, ¿cierto? Pero esa nueva generación es la que está costando un poquito más, digamos que hace falta equipos en Colombia realmente desde arriba, pues desde, digámoslo así, desde el gobierno hace falta más plata. O sea, cuando usted le disminuye plata pues al deporte es complejo competir a ese nivel que tiene Estados Unidos, Europa, ¿sí me entiendes? Entonces eso hay que seguir trabajando, y hacer pequeñas actualizaciones. Lo que pasa es que nosotros no podemos ir a competir cuando no tenemos los tres platos de comida, ¿sí me entiendes? Porque acuérdate que cuando uno es deportista, pues la realidad de nosotros es que todos venimos de familias muy humildes, con muchas dificultades. Entonces si a uno le empiezan a exigir, huevón, pues primero la alimentación, a veces no hay como las para las tres comidas. En el caso pues en el mío también, cuando empecé en Urrao, que comíamos carne de vez en cuando, gracias a Dios había frijoles, porque ese sí es muy bueno, pero o sea, la alimentación no era la misma. Y hoy en día la alimentación es demasiado importante en esa etapa inicial.
Rigo, y es que usted toca un punto muy importante, y es el tema de ser profesional, de esa profesionalización, de la disciplina, de cómo ha cambiado el deporte hoy. Yo quisiera, más allá de lo que ha sido, o hablarle a los ciclistas, sino a los deportistas colombianos, porque es que nos cuesta llegar a esos puestos tan importantes como los que usted logró. Pero en medio de todo, usted habla de 20 años. Hay tiempo para todo, ¿cierto? Hablando de ser profesionales y disciplinados en el privilegio que tienen hoy como deportistas, porque es que vemos algunos casos en otras disciplinas que uno dice, bueno, pero tienen esta oportunidad y la dejan ir así. ¿Qué le diría usted a esos que vienen ahí? ¿Que es corto el tiempo, que lo disfruten, que sean profesionales y disciplinados?
Vea, eso es muy muy sencillo. A ver, cuando uno está empezando, la ilusión de todo niño, la ilusión de todo niño es poderle comprar una casa a la mamá, ¿cierto? Y esa es la ilusión que yo tenía también. Pasa que uno a veces se la compra y ya empieza a firmar contratos importantes, le empieza a llegar plata y llega la noche, llegan las mujeres, llega pues, el alcohol, las drogas, y muchos se quedan ahí. Digamos que incluso hasta yo tuve errores en mi vida y todo. Afortunadamente pues pude salir de ello. Entonces yo no podría culpar eso, porque nosotros venimos de una escasez grande y no nos educaron financieramente, no estábamos preparados para esos cambios tan grandes, cuando que nadie te para la bola de una parte y luego ya tienes un reconocimiento, tienes plata porque es poquita. Entonces tú te crees la película y dejas lo más importante, que es el deporte. Entonces yo qué le diría a todos esos deportistas, que hay que tener los pies en la tierra, que realmente pues el tiempo es demasiado corto. Un deportista no más tiene 10 años para poder forjar una carrera deportiva y poder mejorar su vida y la vida de su familia, de su mamá, ¿sí me entendés? No es mucho, entonces hay que aprovecharlo, porque si no lo aprovechan, pues obviamente la competencia es muy alta en el deporte, entonces te van a sacar, hay muchos niños deportistas, es muy difícil llegar a un club. Entonces cuando estén ahí, pues traten de hacer ese sacrificio, porque pues son unos privilegiados de poder estar ahí con los pies en la tierra, porque pues, al fin y al cabo apenas van a empezar a ganar carreras y la vida es muy larga, o sea, se va muy rápido. Yo me recuerdo cuando llegué la primera vez a Europa en el 2006, me decían así, ya como dijeron, 25 grandes vueltas, imagínese. Entonces se va todo muy rápido, entonces hay que aprovechar el momento y sobre todo con los pies en la tierra.
Rigo, ¿se va a quedar también en los medios? Porque usted ha incursionado por ahí como comentarista, ¿le gusta eso o eso es pasajero?
No, yo hago todo, weón, yo soy conferencista, o sea, desde el año 2014 soy conferencista, me gusta hablar, y muchas veces más que todo es como transmitir ese mensaje a las personas, a las empresas, de que digamos que uno como deportista ha estado arriba, pero también ha estado en momentos muy complicados, de los accidentes, el volver a arrancar de cero, el tener miedo, porque claro, nosotros en las redes sociales nomás mostramos las cosas más bonitas que hay, ¿cierto? Uno no muestra los accidentes, el que hay detrás, cuando uno llega a su casa frustrado, cuando se cae, cuando uno queda con miedo. Entonces esas palabras, obviamente, pues cuando me han dado la oportunidad, he podido, digamos, de una u otra forma transformar la vida de una persona, de un niño, que sea inspiración de alguien. Entonces, eso, digamos que, pues obviamente voy a hacer. Usted sabe que yo he trabajado de todo. Ahorita, pues uno con un equipo, pues hemos hecho muchas cosas, como ahorita, por ejemplo, para el fin de semana que tenemos allí de Rigo, un evento que es muy, muy especial para mí, un evento que les voy a decir a ustedes que tenemos más de 10.000, tenemos 10.500 ciclistas registrados de 30 países, van a venir aquí a la ciudad de Medellín con sus acompañantes, 35.000, 4.000 personas que van a estar acá. Entonces son cosas muy, muy especiales que van más allá del deporte.
Rigo, usted es deportista exitoso, pero también empresario y ha tenido algún ingreso importante. ¿No le han ofrecido invertir en el fútbol, comprando un equipo, ser socio minoritario, algo así de ese estilo?
Pues yo lo que quiero es jugar primero y ya después mirar si compro un equipo. Pues,
¿y dónde, Rigo? ¿Dónde le gustaría jugar? Si usted lo pusiera a elegir y usted pudiera elegir dónde le gustaría jugar.
No, a mí cualquier equipo.
No, pero ¿cuál? No se sueña con ninguno.
¿Pero usted es hincha de cuál equipo?
No, yo soy hincha del que vaya ganando. Ah.
Se hincha del Bucaramanga, que es el actual campeón, ¿sí vio? Ya
yo pensé
lo tenemos.
Que Rigo le iba a
además, allá lo queremos mucho.
Le iba a responder a Vargas como un día le respondió a Piolín.
¿Yo qué voy a saber?
¿Yo qué voy a saber, huevón? Porque es que realmente Rigo lo va a poner a comprar un
equipo. Eso fue impresionante, Diego. Eso fue impresionante.
Se va a la tienda de Rigo y hay una camiseta con ese estampado, no, con esa frase.
Yo tengo una cachucha divina.
Steven, la más vendida es esa. Oh.
Sí, no, y ¿sabe qué es lo más extraño que me pasa? O sea, a ver, hombre, yo por lo general, pues, en 20 años que llevo en Europa no pude cambiar mucho mi forma de hablar, ni la forma de comer frijol y todo eso, o sea, una esencia muy fuerte, una raíz muy grande. Pero entonces a veces yo, se me acercan las personas, Rigo, ¿usted me le puede hacer un videito a mi esposa que está cumpliendo años? Sí, claro, ¿cómo se llama? No sé, Lorena, feliz cumpleaños, que cumplan muchos años más, bendiciones. Y me dice, ay, usted lo puede repetir. Y yo, ¿por qué? Ay, usted le puede decir alguna grosería. A la
Lorena.
Sí. Ya eso oiga, Diego, lo identifica.
Diego, señor. En el 2017 nosotros...
Es que es fantástico.
Nosotros en el 2017 salimos de Düsseldorf, en Alemania. Yo lo busqué y le dije... Papi, quiero volver a ver ese Rigo 2014 y me dijo pues en su estilo, es que, ah, yo también, huevón. Y después de la famosa frase aquella, ¿sí? A los 3 días yo vi a Rigo comiendo en una coca, la típica coca, llena de arroz y con unas tajadas de maduro. Y eso me olió a mí impresionante. Y Rigo, le dije yo, Rigo, y, no, esto lo traje yo, pero me quedan unas. Por ahí dentro de 3 días yo le mando. Cuando el doctor Darío Arizmendi dice, primero los colombianos por Caracol, Fernando Calle, venía Esteban Chávez. Yo lo entrevisté y Rigo me pasa por un ladito. Bueno, ahí le tengo las tajadas y ahí mismo, eso es otra que quedó ahí impresionante, porque es un hombre que le colabora a uno bastante en Europa.
No, es un ser humano único y su identidad, la verdad, dejó al país siempre queriendo a Rigo. Rigo, bueno, hágale publicidad a todo lo suyo. Ahí despáchese.
Uy. Tiene muchos negocios.
La finca de Rigo, la tienda de Rigo.
Usted, Rigo, es un ídolo y aquí siempre lo vamos a querer y apoyar en todo. Usted de los deportistas que más quiere este país por la calidad profesional y por el gran ser humano y lo original que es.
Y sabes que mi equipo de Gorrigo Go es un equipo muy grande que le agradezco a todos los muchachos. En este momento les cuento pues que están trabajando pues a tope para el Giro de Rigo. Entonces ahorita vamos con la primera, vea. En estos momentos algo muy importante, están todos los oyentes de Caracol, el cierre de días que tenemos para el domingo, o sea, el domingo 3 de noviembre, que vamos a hacer el recorrido del Giro de Rigo. Hay un cierre de días muy importante, desde Medellín hasta Río Negro subiendo por Las Palmas va a estar cerrado. Autopista Medellín-Bogotá hasta la entrada de San Luis Concesión va a estar cerrada. Y desde Barbosa hacia Medellín también va a estar cerrado para que toda la gente se agende y salga a vernos competir, para que se programen, pues, los que vayan a ir al aeropuerto José María Córdoba, escuche, se pueden ir por la Medellín-Bogotá, o si no, se van aquí por Loreto y cogen el túnel de Oriente, y el túnel de Oriente están en el aeropuerto. Entonces, todo esto para los oyentes, pendientes de los cierres de vía que tenemos, ya lo hemos anunciado, pero como a veces dejamos todo para lo último... Pero les estamos dando toda esta información y a ustedes muchas gracias pues, por darme este espacio para el Giro de Rigo. Que vamos a disfrutar de este evento, un evento muy bonito para la ciudad. Pues, estamos felices con eso. Este es un evento que va a ser muy importante. Además, es mi despedida. no es el último giro que estoy haciendo, porque mucha gente me dice, no va a haber más giros de Rigo. Claro que sí, vamos a seguir recorriendo el país, vamos a seguir recorriendo Colombia. Entonces, muy pendiente después de 12 horas de vía. Lo otro, la semana pasada, por primera vez, acabo de lanzar mi hotel, Casa Rigo, en el suroeste de Antioquia. Támesis, para ser más exactos. Ya iniciamos ahorita en el Giro de Rigo, vamos a estar con un stand, vamos a tener parte del hotel, para que en este momento estamos en la venta. O sea, yo necesito socios, los que quieran invertir ahí, es algo muy bonito. El sudeste de Antioquia está convirtiendo, en una parte del turismo muy importante. Está el Cañón del Cauca, que es divino, una temperatura de 18 grados para hacer deporte. Entonces es un proyecto nuevo para mí en estos momentos, que en estos momentos estamos buscando socios para que inviertan. Estamos con Conexo, pues, con la inmobiliaria, estamos con unos arquitectos súper bien. Es un proyecto que apenas lo lanzamos la semana pasada y que necesito, pues, que ustedes, que tienen tanta gente que lo escuche, pues vamos a estar recorriendo el país con
yo
este
no tengo
proyecto.
Plata para invertir, pero igual, le prometo igual. Que voy y me quedo allá cuando lo haga.
Oye, esa es la tierra de Marlon, Támesis.
Sí, allá es una tierra muy bonita. Para cuando ustedes vayan a hacer fiestas de caracol, los espero.
¿Sabe cosita, Rigo? Claro, escribió Melissa Martínez que se le mete a la sociedad.
Ah, ya sí tiene
plata.
Ustedes también. Y hay una facilidad de pago. Este día les vamos a dar toda la información.
Como buen con paisa, eso lo... ¿Fiao hay, Rigo? ¿Hay fiao?
Las fincas de Rigo siguen creciendo mucho. Vamos en estos momentos para Bogotá. Finalmente voy con la finca de Rigo para Bogotá. Bien. También voy para Barranquilla y muchas cosas más. O sea, son muchos proyectos ahí que estamos, digamos, trabajando y de a poquito, porque será que aquí es de a poquito. O sea, y es de a poquito, mientras que los bancos le van prestando uno platica. Entonces ahí estamos creciendo poco a poco.
Pues Rigo, lo esperamos cuando venga por Bogotá aquí en el Caracol Radio. Nos visita.
Listo, una, allá, cuando vaya a Bogotá de una me llaman, ahí con Piolín que mantiene más perdido que un berraco.
Sí, es muy cansón, además que nos da pena que Piolín lo moleste tanto. Pues Rigoberto Urán, gracias por todos estos años de alegrías, de gloria, de nosotros hacerle fuerza para que siempre le fuera bien, y ese gran deportista que nos entregó todo por este país, Rigo. Siempre lo estaremos teniendo presente como el gran deportista que es.
No, muchas gracias a todos los oyentes de Caracol, y bueno, a disfrutar este fin de semana del Giro de Rigo. Gracias por la oportunidad y ahí nos estamos hablando. Saludos a todos ahí.
Gracias.
Abrazo, Rigo.
Roberto Urán. Faltó.